Muy buenos días para vos y para tu audiencia.
¿Cuál es la responsabilidad que eventualmente podría tener una niña de 12 años a quien le practicaron un aborto clandestino, doctora?
Ella no, ella es víctima. La responsabilidad lo tiene la partera, los padres en todo caso. Ella no, ella es víctima.
Doctora, ¿y se tiene identificada a la partera que le practicó el aborto?
Bueno, la situación viene así. Este Javier, creo que Panza sos vos, ¿verdad?
Panza soy yo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? La situación viene así. Nosotros tenemos una niña que viene con un sangrado importante al hospital, ¿verdad? Se niega primero a la revisión, después la revisan bien, la sedan, retiran restos de tapo de la vagina y hablamos con el papá. Empezamos a trabajar con el papá. El papá dice de que ya desde septiembre del año pasado que fue abusada por un vecino que es pariente de ellos, desde ahí no le viene la regla y recurren ellos a los servicios de una partera empírica del lugar, quien le da un preparado de hierbas, y que el miércoles pasado ella expulsa el feto, que era de sexo femenino, que después no sabe qué hizo la esposa de ese feto porque él se fue a trabajar. Esa es la primera parte. Bueno, nosotros actuamos en consecuencia, allanamos la casa del autor, procedimos la aprehensión de él, después nos vamos a buscar el feto, si se enterró en algún lugar, ayer, en la casa. Ahí los padres ya cambian la versión, dicen de que no hubo feto, de que ellos nos mintieron, que solamente era un sangrado importante, que ellos recurrieron a la partera porque pensaban que la regla no venía para regularizar la menstruación nada más, que no tuvieron intención nunca de matarla a nadie, que no sabían de que ella estaba grávida. Y bueno, hasta que también, mientras nosotros nos vamos hasta 25 de diciembre, la psicóloga también del hospital y el Ministerio Público visitan a la niña. La niña no se ubica en tiempo y espacio, o sea, una niña que tiene una capacidad social. Y le dice que fue abusada la semana pasada, ¿verdad?, por este mismo joven, y que sangró y que, bueno, él la atascó de trapo y algodón. Entonces, algodón no encontraron los médicos. El trapo que la atascó, la madre dijo que ella fue quien la atascó de trapo para poder contener el sangrado. Y hay muchos cabos sueltos que hilar, ¿verdad? Porque estamos ante gente que está falseando la verdad. Entonces, tampoco vamos a tener que hablar, la niña es la única que puede decirnos la verdad, y vamos a tratar de no victimizarle tanto, pero saber también alguna información a través de ella, más la ayuda de los médicos, que nos van a decir si ante nosotros la ausencia del feto no tenemos algo importante para nuestra investigación, que es el objeto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces los médicos sí, yo creo que a través de una junta médica van a poder decirnos si esa niña, que útero albergó realmente un feto por 20 semanas.
¿20 semanas?
Y 20 semanas porque desde septiembre del año pasado que ya está sin la regla, dice, según el papá.
De hecho, 12 años en estado de embarazo es producto de un abuso.
Sí, eso lo tenemos ya bien demostrado, digamos. Tenemos un elemento de prueba que nos hagan suponer. Y que sí, eso nos demuestran, por eso ya está el autor detenido, esa parte ya está. Ahora lo del aborto, lo que estamos, al no encontrar el feto, vamos a tener que recurrir a otro tipo de pruebas, ¿verdad? Que nos demuestren si ella, algunos médicos dicen, bueno, de que ella fue objeto de una maniobra importante, porque es el término médico que utilizan la gente, y los médicos dicen, hubo una maniobra en la vagina, evidentemente que ella hubo una maniobra.
¿Sabes por qué planteo desde este punto? Porque hay pues gente que cree que porque a esa edad también ya puede decidir o tener relaciones sexuales o ser mamá. O sea, tipo, está ya, ella luego quiso. Hay gente que piensa así increíblemente, pero hay que entender que la legislación no plantea que 12 años embarazo es producto de un abuso.
No, pero a veces se dan en niñas mayores que son abusadas, al menos en el interior. Nosotros sabemos de que de que acá las niñas ni siquiera tienen un teléfono móvil, no tienen todavía la capacidad mental de discernir, incluso hasta no saben ni lo que es todavía. La gente no se imagina lo que es en el interior y allá en el fondo de nuestra campiña, ¿verdad? ¿No? Estas son niñas totalmente inocentes, ¿verdad? Y ni aún eso no le da derecho a ningún varón, ¿verdad?
Claro.
No, nosotros tenemos niñas abusadas incluso de más edad, ¿verdad?
Doctora,
pero igual,
¿qué se sabe
no
del,
un abuso?
Del supuesto autor de este abuso?
Me dice que él está detenido. Prendido, ¿sí?
¿Y
él está prendido desde ayer? Nosotros allanamos su vivienda ayer.
¿Y qué se sabe de él? ¿Es del entorno? ¿Es cercano? ¿Cómo habría sido?
Él es el hijo de una almacenera y son parientes, que son sus primos, son compadres incluso. La niña dice de que ella iba ahí a comprar cosas siempre. Y ayer hablamos con la mamá de la niña, con la mamá del joven, porque ella vino y queriendo hablar conmigo a la casa de la víctima. Sí, conversé con la señora, la escuché también, le expliqué lo que estaba pasando y me contó, ella me dijo que incluso ella quiso llevarle en algún momento a esa niña porque estaba muy abandonada del cuidado de sus padres, estaba enferma, no le medicaban y que ellos querían incluso medio adoptarle, ¿verdad? Y que no, que los padres se negaron a eso. Y así escuché cosas, versiones nomás también de ahí, pero imagínate si le adoptaba.
Que ese es el elemento que termina vinculando también al hijo de la almacenera con el abuso a la niña de 12.
El joven ayer se mostró así muy, guardó silencio nomás, y nosotros no estamos también para violar ese derecho de él, ¿verdad? Vamos a ver qué declara hoy, o se abstiene, ¿verdad? Ya lo hará en presencia de su abogado. Nosotros ayer no, yo la escuché a la madre nada más. Con él no hablamos, ¿verdad? No hablamos. Ya estaba detenido, la policía se encargó de su traslado a Santa Lina. Y bueno, hoy le voy a fijar una audiencia indagatoria y vamos a ver qué dice.
Bueno, ese es el caso. ¿Cómo fue? ¿Quién toma la decisión de llevar a la niña hasta el servicio de salud? ¿Fue la propia mamá?
El papá.
El papá,
el papá le trajo hasta Santa Lina, sí. El papá le trajo a Santa Lina.
¿Y
con qué? La madre también. La madre también tiene capacidad especial. Es una señora sorda, no escucha a un lado, escucha apenas el otro lado, habla con dificultad. O sea que nosotros analizamos la situación de ellos, ¿verdad? Como familia de escasos recursos. Tiene un hermano de 17 años que sale a trabajar todo el día, que nos dijo también que quería trabajo, que quería salir adelante y todo eso. Me pareció un chico íntegro, ¿verdad? Después hay una incoherencia total de la familia. Tienen ellos un trastornito mental, todos. Y ayer la psicóloga nos confirmó eso, de que la niña no se ubica en tiempo y espacio, que tiene un trastorno ella.
Que es natural después de todo el trauma también, doctora.
Y sí, ¿verdad? Y después la carencia de medios, la falta de instrucción, una serie de cosas que hay que analizar. Yo, por ejemplo, decía, bueno, estoy ante unos papás que encubren todo lo que pasó. Voy a proceder a la detención primerito de los papás, pero después me voy al hospital, le veo de que la niña no va a comer si los padres no le dan de comer, no le asisten, no le cambian, no le... Y dije, no, acá la aplicación de la ley podía ser totalmente... en contra de los intereses de la niña, ¿verdad? De la propia niña, que era víctima, ¿verdad? Imagínate lo que es meterle a los padres adentro preso y ellos se quedan solos en la casa, ella tiene el cuidado. Yo creo que, no sé, las instituciones un poco tienen que estudiar su situación también. Ayer se comunicaban conmigo, se comunicó una joven, una chica del Ministerio de la Niñez. Yo creo que ellos están tomando cartas en el asunto, ¿verdad? Y ojalá que así sea, porque nosotros justamente los fiscales estamos para cumplir otro rol, justamente es el de esclarecer un hecho, imputar, decretar detenciones y después no nos hacemos responsables de las consecuencias que tienen estas medidas drásticas así de la ley, ¿verdad? Pero ayer yo creo que estiré la ley como chicle, ¿verdad? Porque yo te digo, lo primero que tenía que hacer es decretar la detención de los padres por un incumplimiento del deber de cuidado, por encubrir lo del abuso, porque ellos ya sabían, no denunciaron, pero después me doy cuenta de que la niña respira por a través de ellos, o sea, que es alimentada por ellos, todo eso, y dije, no, voy a esperar un poco más y ver qué hago, cómo hago con la niña. Y así es, a veces la aplicación de la ley es ingrata, pero bueno, hay que aplicar, pero la situación ahí en el terreno, uno se encuentra con ciertas circunstancias
hay
en
un
donde la correcta aplicación de la ley,
doctora,
puede causar un perjuicio.
Hay un antecedente del caso de Mainumbu, esta niña también que había tenido bebé en el hospital de Trinidad, que la madre fue llevada al Buen Pastor, después de mucho pelear la defensa logra que ella salga de prisión, porque bueno, la niña tenía que ser cuidada y también el bebé que vino al mundo tenía que ser cuidado. Es decir, si bien la mamá no la cuidó o la expuso a eso, y esa es una cuestión que hay que construir también, ¿quién se va a hacer cargo de ellas?
Sí, y acá lo que uno se encuentra es con la falta de instrucción de ellos, porque tienen totalmente una falta de instrucción, no es luego que tienen una instrucción a medias, así, de lo que ellos puedan saber, lo bueno, lo malo, la ley, y aplicarle la ley a personas que ni siquiera conocen lo bueno y lo malo, ¿verdad? Porque yo le dije, que lo hubiese atendido, le dije, bueno, ni que lo hubiese atendido más a su hijo, no mandarle al almacén. Y me dice la mamá, mal hablando, me dice, pero ella ya es grande, ya puede ella ocuparle a que le compre algo y le ayude en los quehaceres de la casa. Me dice, y sí, es cierto. Ahora, la conducta es el otro, la que es irracional, antijurídica, ¿verdad? De que una niña que se va a comprar en un almacén y es objeto de un abuso, por su condición, encima una niña así chiquitita, es una niña que juro que causa mucho, pero no sé qué pasa. Hablaba en otro medio también y hablábamos con el periodista y me decía, ¿qué es lo que pasa, doctora? Nosotros tenemos 5 abusos más o menos en cada turno, 8 días dura nuestro turno en cada mes, y de los cuales tenemos como 5 abusos de niños.
¿Por día
niñas,
o por turno, doctora?
No, por turno. No pasa un turno sin que nosotros tengamos 2, 3, 4 abusos, y se da, y lo primero que hacemos es buscar en el entorno familiar, encontramos ahí alrededor nomás parientes,
sí,
papás, hermanos.
Probado con estudios, que en el entorno nomás se da eso, no es lejano, la víctima no está el victimario no está lejos.
Sí, no está lejos, y no sé si una sustitución de valores, porque yo creo que antes los varones, el papá se ocupaba de los niños y la mamá de las niñas, y ahora hay como esa mezcla de roles, ¿verdad? Esa delicadeza se perdió, o la mamá sale también a trabajar. Antes la familia patriarcal era diferente. La mamá se quedaba en la casa y los padres salían a trabajar y ella se quedaba cuidado de todos los niños, ¿verdad? Y las niñas eran un capítulo aparte para los papás. Solamente la mamá se ocupaba de las niñas. Y vos sabés que eso era, porque nosotros nos preguntamos, yo como fiscal hace 20 años que estoy en la fiscalía y digo, ¿será que antes no se denunciaba nomás y no sabíamos y ahora se denuncia todo y por eso que sabíamos, o es que la sociedad está mal, o qué es lo que pasa?
Usted dijo 5 abusos por turno, tu turno dura 8 días, ¿y cómo avanzan en el común de los casos? Digo, ¿identifican al agresor? ¿Qué pasa con la niña? ¿Queda en el entorno familiar? En el departamento San Pedro, ¿hay instancias a las que se puede recurrir para que se hagan cargo de la niña? ¿De la víctima qué pasa comúnmente?
Y lo normal, lo que hacemos es dejarle a la víctima en la casa y le aprendemos al autor y luchamos para que nos salga de ahí hasta la condena, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Y que el autor nos acerque, pero a veces tenemos con situaciones en donde se da con el concubino o el marido o el tío, entonces tienen la presión familiar y tenemos que la única persona que denunció, que ya sea la mamá o ya sea la hermana, se vea presionada y venga para el juicio oral a negar totalmente. Y nos vamos a la Cámara Gesell por eso lo más pronto posible, para que por lo menos la víctima pueda dar su versión y no esté todavía manipulada por la gente de su entorno. Porque tenemos casos en donde, por ejemplo, la víctima ya viene con, o la mamá, en este caso que viene a denunciar, ya viene en las manos con el abogado defensor o ya le visita al autor en la cárcel todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, no tenemos, y ahí corremos el riesgo. Tenemos casos, claro, en donde el autor recupera su libertad, sale absuelto porque no se probó el hecho, y se va a vivir otra vez en el mismo lugar donde vive la víctima.
Qué bárbaro.
Y así, pero sabes que tenemos muchas condenas ya. Nosotros luchamos muchísimo con lo que podemos, y a veces con la ayuda de los médicos, de los psicólogos, que sí se van y dan esa versión, aunque la víctima y la mamá o todo el entorno y tengan los testigos a decir de que no se produjo, no hubo. Eso, tenemos las primeras diligencias que a veces sí probamos lo del abuso y que se da esa circunstancia especial que es la presión, la coacción de la que es la víctima, ¿verdad? Y ahí demostramos, y el tribunal también, con si tenemos muchísimos condenados por abuso en el departamento. Muchos lo tenemos.
Muchos.
Porque el tribunal es muy consciente y se da cuenta de lo que pasa.
Claro,
que esa persona, esa víctima, la madre ya viene presionada y ya dice, no vean una pecha, y vino, y no, la fiscalía nomás hizo eso, y ese papel que está ahí, ella firmó nomás, no entendía lo que decía ahí adentro, y no, y viene la niña también a decir, ya no, que no fue víctima y todo eso, pero tenemos la cámara Gesell en donde el juez mismo ya dio, pero el juez de garantía, ¿verdad? Y eso se plasma en un acta, y así vamos sorteando y así vamos logrando condenas, ¿verdad? Pero a regañadientes, ¿verdad? Y las mamás también no están más así muy... No eran las mamás de antes, que vigilaban mucho a sus hijas, salen a trabajar, no están en la casa. Las niñas están muy así, pero se cosen, diría yo, por la tecnología. Y muchas cosas cambiaron. Nosotros, yo soy una persona que analizo siempre la conducta humana, y digo, ¿por qué será que ahora se dan este tipo de hechos tanto, en tanta cantidad? Y me doy cuenta de que hay factores exógenos al hogar a veces, ¿verdad? La escuela, uh-huh, la promiscuidad, todo, claro. Todo se da. Son unos factores que se unen y hacen que sea así, ¿verdad?
Bien.
Lastimosamente.
Doctora, que tenga buen día, un gusto.
Hasta siempre, es un placer saludarte.
Igual, doctora. Lilian